A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 31 de marzo, domingo de Ramos, este que acaba, programa 264 que comienza, ¿eh? Y voy a aprovechar para agradecer como cada semana a Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
A quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva.
Vamos a hablar esta noche del póker online, de la historia del póker online desde sus inicios, que ya ha llovido hace casi 30 años ya, de que se tiró la primera carta online. Yo creo que vamos a empezar hablando de los inicios de los casinos online y luego ya cómo entró el póker poco a poco en nuestros domicilios. Lo vamos a hacer con Álvaro Marino Drácula, nuestro colaborador habitual de curiosidades del póker, que hoy nos va a traer una gran curiosidad. Tenía yo ganas ya de hablar de la historia del póker online en el programa. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y vamos a hablar con Víctor Maturano. La semana pasada hablábamos con Cineria Fernández, la encargada de marketing de Winamax en España, que nos hablaba de esa fenomenal promoción, la Team Pro Experience, que hace que un jugador de Winamax, del lobby de Winamax, pues pueda convertirse en Team Pro del mejor equipo del mundo, del equipo de Wina, al menos durante un festival. Y va a ser durante las World Series of Poker este verano, con una dotación creo que de 20.000 euros para gastar en torneos, que incluye el evento principal, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una persona que ha ganado esa competición, la Team Pro Experience, que además sustituye a la extinta Top Shark Academy, que hacía que un jugador se convirtiese en Team Pro durante todo un año. Bueno, pues la Team Pro Experience viene a sustituir a la Top Shark Academy y ya no vas a ser Team Pro durante un año, sino durante un único festival, pero eso sí, ¿qué festival? El World Series of Poker, para compartirlo con todo el Team Pro de Winamax. Y lo ha ganado un jugador catalán que se llama Víctor Maturano. Vamos a hablar con él esta noche. Cerraremos con las conexiones con el Spanish Poker Festival de Castellón. Hablaremos con Dani Albert y con el Niners, que ha celebrado su segunda etapa creo del año en Mallorca. Con Adrián Sevillano hablaremos. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Clear my
Bueno, pues esta noche vamos a hablar de póker online. De hecho, vamos a hablar de algo que, bueno, que tenía ganas de hablar desde hace ya bastante tiempo, que es de la historia del póker online, pues de sus inicios, de la explosión, de los mejores y peores momentos, que ha habido muchos malos, también muy buenos, las regulaciones que ha habido, especialmente en España, el presente, cómo estamos viviendo la misma situación del póker online, cuál es el futuro, por lo menos, qué futuro creemos que va a ser, y por supuesto la particular situación que hay en nuestro país a día de hoy. Y lo vamos a hacer de la mano de una persona que lo ha vivido en primera persona, toda o casi toda su evolución. Lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Marino, más conocido en nuestro sector como Drácula, que es además colaborador habitual de nuestro programa, con su original y divertida sección de curiosidades del póker, que hoy también nos la trae, y esa curiosidad no va a ser nada más y nada menos que la historia del póker online. Buenas noches, Dracu.
Hola, buenas noches, David.
Además aquí sentadito a mi vera.
Pues sí, ya hacía tiempo que no venía por aquí y bueno, como hoy me has invitado, pues he decidido venirte a ver al estudio.
Es que por teléfono está bien, pero aquí cara a cara está mucho mejor.
Mucho mejor, la verdad que se siente uno más cómodo y es otra cosa.
Hay más sinergia, además le vemos la cara también al técnico, que siempre es importante.
Sí, muy majo.
Podemos interactuar con ellos, así es. Bueno, temazo, el de esta noche, la historia del póker online. Fíjate, llevamos 5 años de programa, 264 programas y no habíamos hablado todavía de la historia del póker online, es curioso.
Ya, sí, la verdad que, bueno, fíjate que yo siendo un jugador más vivo que online, bueno, hemos traído este tema y se comenta exactamente igual.
La sí, hombre, has jugado bastante más al vivo, pero bueno, no podemos decir que no hayas jugado al online porque hemos jugado también mucho póker online.
Hemos jugado y además hemos jugado juntos.
Sí, no nos ha ido muy bien, las cosas como son.
No.
Pero,
bueno, a ti te fue algo mejor. A ti te fue algo mejor.
Durante una época, ¿no?
Una época.
Curiosamente, durante bueno, una época.
Justo una época concreta. Sí. Bueno, nada, la verdad que lo pasamos bien en aquellas oficinas que jugábamos online mucho con Barico, con sí. Púa, con Cloud. Y ahí sí que jugamos muchos fines de semana, sobre todo los domingos, los torneos.
Sí.
Nosotros éramos de torneo puro y duro. Y bueno, algunas veces cash y cosas de esas, ¿no? En algunas páginas. Pero sí, la verdad que yo me he enfocado bastante más en el vivo, pero bueno, para contar la historia no hace falta haber estado tan metido.
Sí, no haber sido un grinder online, claro, sí, desde sí, luego. Claro. Por cierto, estás en Madrid ahora, ¿no? Estás por aquí.
Estoy en Madrid, estoy con mi hermano trabajando y estamos felices de la vida, David.
Sí, sí, no, ya te veo. No juegas casi, ¿eh? No
muy
parece
poco,
jugar el casino.
Mira, ¿sabes? Estuve el jueves en el casino.
¿Ah, sí?
Pero sí, llegué un poco tarde para apuntarme, estaba el registro cerrado. Estuve comiendo con unos amigos por el centro y digo, voy a ver si voy a la visitar, pero ya llegué. Y me quise apuntar y estaba el registro cerrado, entonces no pude, lógicamente.
Los jefes en Semana Santa no vamos a...
No, sí, ya me imaginé, claro.
Los magnates como...
Sí, no, claro.
Por ahí
sí,
no parecemos.
La verdad que, bueno, nada, estuve dando la vuelta. No, poquito, ya te digo. Poquito. Cuando claro, puedo, cuando saco un hueco.
Por el Estrella no te vi, por cierto.
No, por Estrella no, pero porque yo estoy ahora mismo entre semana muy a full con mis cosas, entonces voy el fin de semana si puedo jugar algo. De hecho, este fin de semana que viene estoy deseando ya ir a precisamente al torneo de Marca Póker.
Sí, sí, que por fin, en la segunda edición, la primera fue, creo que fue octubre o no sé si fue 2021 o 2022, creo que fue 2021. Los primeros torneos estos que hubo después de la pandemia, bueno, que casi no ya llevaba un año haciéndolos, pero
sí.
Se celebró la primera edición del Marca Poker Live, que es el torneo de póker de nuestro programa en las instalaciones del Casino Gran Vía, y aprovechando la efeméride, el lustro que cumplimos en Antena, los primeros 5 años, bueno, pues Winamax y Radio Marca, obviamente también el Casino Gran Vía, han tenido a bien de organizar esta segunda edición del Marca Poker Live, que va a ser enorme, porque el Casino de Gran Vía lleva clasificando jugadores para este evento desde hace 5 meses. Hay casi 350 clasificados, Dracu, solo por parte del casino. Luego Winamax también lleva un mes haciendo satélites. Calculo que entre 15 y 20 jugadores vendrán de parte de Winamax, aparte de toda la gente que pasará por caja, porque es un torneo muy asequible. Estamos hablando de un torneo de 250 euros de inscripción, sí. 65.000 puntos iniciales, que para los torneos que hay hoy en día está muy bien. 30 minutos los niveles del día 1, que puedes elegir jugar el jueves, el viernes o el sábado por la mañana, el día turbo. 40 minutos el día 2, que es a partir del sábado, y 50 minutos el día 3. Además, habrá TV Table por cortesía de Poker Red en el canal de Twitch y de YouTube de Poker Red. Y encima Winamax, por si fuera poco, encima Winamax va a regalar un montón de cosas. ¿Y sabes cómo lo va a hacer?
Pues no.
pues va a hacer formato Mystery Bounty. No, los premios no va a haber Mystery Bounty. Es un torneo normal, con premios regulares. Pero los regalos de Winamax, los regalos, que hay regalos muy jugosos, como por ejemplo packs completos para jugar el Six Mix de Marrakech,
wow,
para jugar paralelos también del Six Mix de Marrakech, y luego tickets para jugar en el lobby, merchandising. Hay un montón de regalos, los va a hacer en formato Mystery Bounty. Es decir, cuando estés en premios, si eliminas a una persona, te levantas, abres un sobre y te puede tocar un pack para jugar el Six Mix de Marrakech por cortesía de Winamax. O sea que va a ser un bolón
muy atractivo. Yo no me lo pierdo. No me
sí,
lo pierdo.
Va a ser un gran bolón.
No me lo pierdo.
Bueno, como atractiva ha sido la historia del Poker Online desde sus inicios. Obviamente, el Poker Online no fue el primer juego de Dracu que hubo en Internet. Hubo muchos otros antes.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. El juego empezó, vamos, los casinos online como tal no empezaron con póker. Empezaron con los típicos juegos de casino. Casino, o sea, tipo ruleta, blackjack. Así empezó un poco lo que es el juego online. Esto estamos hablando del año 1994. Aquí empezó un poco el uso de los casinos online, un poco unido al uso de Internet en la vida cotidiana.
En el 94, sí. En España prácticamente. Yo recuerdo estar viviendo en Estados Unidos, que estuve viviendo en el año 95 en Estados Unidos, y yo recuerdo que la única página española a la que yo tenía acceso, que yo recuerde, era marca.com, curiosamente. El periódico Marca ya tenía página web en el año 95, porque yo recuerdo estar viviendo allí en Estados Unidos ese año, estar estudiando allí, y yo meterme, porque mi familia trabajaba en temas digitales, tenía varios ordenadores en la casa y tenía acceso a Internet, cosa que en España no creo que estuviese muy generalizado, y podía leer el Marca desde Estados Unidos. Pero claro, ya ellos ya jugaban en casinos online desde el año 94.
En casinos online, estamos hablando de hace 30 años, o sea, se cumplen ahora mismo 30 años de esto. Entonces, bueno, el tema es que aquí, claro, Internet, nosotros la gente nos acordará, mucha gente joven, nosotros, por desgracia, tenemos un poquito más de años, y una época en Internet, en casa, había que desconectar tu teléfono fijo. Claro, yo no me acordaba de esto hasta que me estudiaba un poco la historia.
Sí, si sonaba el teléfono, se te desconectaba.
Claro, exacto. Si tú tenías conectado el teléfono, no podías acceder a Internet. Entonces solo te podías estar desconectado de tu teléfono fijo, meter el cable para conectar tu ordenador, y de hecho encima se cobraba dinero a cada segundo. Eso era como un minutaje que se iba haciendo, y entonces, claro, era pues muy, muy desesperante un poco ese tipo de conexión. Era un poco todo, pues bueno, no tiene nada que ver con los avances que ha habido ahora, claro, pero bueno, todo, como en todo en la vida, hay un comienzo, y estos fueron así, fueron hace 30 años. Fue la compañía, David, espérate, perdona.
La primera compañía de Internet, dices.
Sí, no, el primer casino.
Ah.
Sí, vamos a ver, perdón. Sí, Microgaming era el primer casino.
Pero solo casinos sin póker.
Sin póker. Esto estamos hablando del 94. El póker, ya lo veremos un poquito más adelante, llegó más adelante. Por ejemplo, a partir de ese primer año, en el año 95, empezó un poco a controlarse la seguridad en transacciones económicas. Estamos hablando, antiguamente la gente no se lo va a creer, pero para ingresar dinero había que mandar un cheque por correo postal para que te ingresaran el dinero, claro, en tu cuenta.
Porque los casinos online en aquella época no tenían servicio de cajero.
No había cajero. Yeah. Entonces, bueno, esto a partir del año 95, al año siguiente, empezaron a hacer acuerdos con bancos, sobre todo con una empresa llamada Cryptologic, para hacer transferencias similares un poco a lo que es la transferencia que pueden hacer en un banco. Y de esa manera no tenían que estar mandando cheques, pues bueno, pues por correo, ¿no? Era todo muy, muy engorroso. Entonces, bueno, esta empresa les consiguió un poco que las transferencias fueran un poco más fluidas.
Menudo negocio, ¿eh? Para el que empezó, no, para el que dijo, no, para el que dijo, mejor que ir a un casino, vestirse, arreglarse, sacar el coche, ir a un casino, mejor con tus zapatillas y tu pijama, juegas desde Internet. El primero que tuvo la idea, esta gente de Microgaming, los primeros tuvieron que ganar mucho dinero, porque tuvo que haber un aluvión de gente que quería jugar online. Mucha duda, mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿no?, a que sí, te robasen en aquella época.
Claro, lógicamente, luego, con el cabo del tiempo, cuando la cosa fue creciendo, empezaron regulaciones y cosas que iremos viendo, porque lógicamente los estados empezaron a meterse a ver qué pasa, ¿no?, con el tema de los impuestos, saber que era un juego seguro, y bueno, eso fue todo un poco poco a poco. Entonces, bueno, partimos de que en el 95 esto, y en el 98 ya empezó la primera mano del póker que se jugó online. fue la página Planet Poker.
Sí, sí.
Planet Poker. El 1 de enero de 1998 se jugó la primera mano, que fue 3-6 de Texas Hold'em Limit.
Vale. Bueno, una partida altita, ¿eh? Para Limit.
Sí. Bueno, en aquella época, acuérdate, nosotros en la época que Barico empezó a jugar, estaba jugando unos niveles.
Sí, bueno, jugaba 100-200. Era el Limit. 100-200. Sí, Pelayo, sí, Víctor, sí, sí, toda la gente de los Pelayos.
Se jugaba muy fuerte en aquella época.
En Party Poker jugaban.
Party Poker.
Pero eso ya fue posterior.
Eso fue posterior, sí, Party Poker. Y bueno, a partir del año siguiente, del 1998, hubo un incremento brutal ese mismo año, después de. O sea, del 99, vamos, después del 98. A partir de ese momento hubo 700 operadores ese año nuevos de póker, de juego, vamos, de juego unido al
juego online. Ya en el 98 ya había 700 operadores, pero bueno, llevaban 4 años de camino, ¿no? Entre el 94 y el 98 ya había 4 años.
Exacto, exacto. Pero bueno, la irrupción del póker en el 98 permitió que eso también se multiplicara exponencialmente.
Pero fíjate una cosa, Dracu, sí. Empezó en el 98 Planet Poker y empezó el póker online en el 98. Pero la gente, o sea, no tuvo mucho éxito, ¿eh? O sea, la gente, los jugadores en vivo, como que despreciaban un poco el póker online, no les gustaba, los tradicionales jugadores de aquella época. De hecho, no fue hasta 5 años después, que luego lo contarás, sí, con el boom del póker por una situación en concreto, sí, que hizo abrir los ojos a todo el mundo del póker, pero hasta 5 años después el póker online arrastró un cliché de segundón, de bueno, esto es para los matados, el póker se juega en vivo y el póker online es para las amas de casa, con todo el respeto del mundo, ¿eh? eso decían en aquella época los,
sí,
jugadores,
sí. Recuerdo que, vamos, que se comentaba como que bueno, que eso era una cosa. De todas maneras, también el tema de lo complicado que era trabajar a nivel internet y la capacidad de los ordenadores no tiene nada que ver con lo que es ahora. Entonces aquello tampoco llamaba la atención porque era muy cómodo, pero tampoco llamaba mucho la atención. No había tanto tráfico como puede, sí, haber ahora. Sí, sí. O sea, es otra cosa, ¿sabes? Entonces, bueno, póker siempre se había jugado en casinos. Internet llegó cuando llegó y esto no se conocía. Entonces, bueno, había mucha reticencia y al principio fue duro.
Sí, sí, pero bueno, pero luego ya dejó de ser tan duro, ¿eh?
Sí, bueno, llegó el año 2000, que un poco a nivel, un poco tecnología, fue el cambio de siglo, fue un poco un cambio de mentalidad para todos. Acuérdate que decían, el año 2000, a partir de ahí se va a romper todo el tema de ordenadores. No pasó absolutamente nada, todo siguió perfectamente normal. Y bueno, y ahí empezó a entrar empresas ya tipo Party Poker, PokerStars, bueno. Entonces, bueno, se llegaba a comentar en aquella época que Party Poker estaba haciendo, se comentaba siempre, ganan $1 millón diario, se decía mucho y bueno, es un...
Ahora se gana mucho más. O sea, las grandes páginas hombre, online ganan bastante más que $1 millón de dólares.
Muchísimo más, no tiene nada que ver, ¿no? Pero en aquella época se decía, oye, un millón todos los días, esta gente que ha montado esto, todos los días. Bueno, pues nada, efectivamente el año 2000 fue importante un poco por eso, ¿no? La gente un poco empezó ya a funcionar y tal. De hecho, Party Poker, hasta el 2002 no se hizo el super torneo multitudinario más importante que se hizo al principio, y eso incitó a la gente ya a empezar a arrimarse mucho más en aquella época a los torneos.
Claro, porque los torneos empiezan a posterior. Ya en el año 97, 98, 99, 2000 no había torneos.
No había torneos.
Solo cash.
Partidas de cash, efectivamente, esto de los torneos y menos multitudinarios ni se planteaba, ¿sabes? Entonces esto fue el 2002, el primer torneo de muchos jugadores que se hizo en Party Poker.
Sí, que era la web de referencia de la primera época del siglo, de este siglo. Yo recuerdo que había una página que se llamaba Pacific, que es en la que yo empecé a jugar.
Yo también.
Que luego Pacific, no sé, fue absorbida, creo que fue absorbida, o sea, que se reconvirtió. No, yo creo, yo no estoy muy seguro, pero yo creo que fue o Everest Poker. Que se convirtió en Everest Poker, o en 8-8, aparte de 8-8. Pero yo creo que fue Everest, se convirtió en Everest. Pacific era muy popular entre los que empezamos a jugar a principios de este siglo online, porque no había necesidad de ingresar, no tenían torneos, no había torneos multimesa, había cash, obviamente, pero sí que tenían Sit and Goes gratuitos. Entonces, salían Sit and Goes que regalaban, creo que eran 30 céntimos o 50 céntimos.
Sí, se me suena eso. Sí.
El campeón se llamaba 25 céntimos, el segundo 3, no sé qué es cuánto. Sí. Entonces, salían como 8 o 9 cada minuto, salían como 8 o 9 en el lobby a toda velocidad. Entonces había que apuntarse a toda velocidad, solo te podías apuntar a uno, nada más. Sí. Se llenaban enseguida y si no estabas atento a cuando salía no te podías tal. Entonces mucha gente hizo su banca a base de jugar decenas y decenas de sitangos gratuitos al día y a lo mejor ganaba, no sé, 7, 8 euros al cambio.
Es verdad, sí.
Y iban haciendo su banquita. Esa web se llamaba Pacific Poker, que creo que luego fue comprada o reconvertida en Everest, que es otra de las grandes páginas de nuestro siglo.
Sí, hombre. Mucho patrocinio en España, hicieron, ¿te acuerdas?
Sí, mucho. Hasta un gran equipo que tuvieron.
Sí. Con Santi Torres, por allí andaba.
Y Paquito y May Maceiras.
Paquito, sí.
Y
DJ Gil.
Y DJ Gil. Y luego From Frost, o sea, todos estos del Flaco, Ismael, el hermano este de los Ubierna, los hermanos Ubierna.
Sí, toda esta gente. Luis Ubierna, sí. Joder. ¿Qué tiempos aquellos, David? Pues madre mía, qué mayores somos. En fin. Bueno, esto empezó ya a crecer de tal manera que en el 2003 un poco las autoridades y las leyes para regular el juego tuvieron que empezar a intervenir. Sobre todo para ver, o sea, para asegurar un poco la seguridad del juego. Eso en todos los países, en general, sobre todo en Estados Unidos, el Reino Unido. En España hemos sido más tardíos, hasta el 2010 no ha habido la Dirección General de Juego que hizo una ley del juego de aquella manera. Acuérdate que fue un poco...
Una absoluta chapuza. Salió en junio de 2012 la ley, ahora hablaremos de ella. Sí. Todo mal. O sea, luego se han corregido un montón de cosas a nivel tributario fiscal, la persecución que hubo de jugadores, el sinsentido de algunas normas. Bueno, pues fue creada y en principio regulada por gente que no sabía absolutamente nada del sector y que metía obviamente al póker en el mismo saco de los juegos de azar cuando tú una idiosincrasia completamente distinta, no tiene nada que ver. Pero bueno, eso es otro tema. Año 2003.
Sí, bueno, ahí es cuando las leyes empiezan un poquito a trabajar en ese sentido los países, ¿no? Para controlar un poco el juego.
El blanqueo de capitales y todo eso.
Todo, o sea, la seguridad sobre todo, muy importante, claro, porque la gente, estas cosas, pues ya, de hecho, ha habido en la primera página esta que hizo Poker, que hemos dicho Planet Poker, se encontró en el segundo año una brecha en el sistema de seguridad que detectaron que había un tío que veía las que podía ver las cartas en el software y tal. Entonces ahí fue donde Party Poker le dio el salto sobre ellos.
El sorpaso
y fue Party Poker. Ahí dejó atrás a Planet Poker al primero porque, claro, por fallos de seguridad.
Sí.
Por fallos de seguridad. En el 2005, a partir de ahí, en el 2005, aquí viene un momento muy importante. Las empresas empezaron a adaptar sus juegos a dispositivos móviles. Pasó muy importante, o sea, porque el hecho de poder empezar a jugar...
2005, pero si yo no tenía ni móvil, yo creo, ¿no?
2005, bueno.
Bueno, sí tenía, sí, pero no
2005,
smartphone.
2005, pero no smartphone.
Sí.
Entonces ahí empezaron a adaptarlo, en el 2005. En el 2006, momento clave, Estados Unidos lanzó el iPhone 1. El iPhone 1, en aquel momento era 2G, o sea, la tecnología 2G. Y esto, claro, esto sí que fue un gran salto para los casinos online. El hecho de poder estar desde tu casa o desde cualquier sitio con un teléfono móvil, pues bueno, el mundo entero empezó a hacer réplicas de este tipo de teléfonos, lo conocido es smartphone, como tú decías, David, y a partir de ahí, de poder tener el ordenador de estar en tu casa, a poder tener tu juego, juego en el bolsillo.
Ya no solo podías jugar en tu casa, sino que podías jugar en el autobús, en tu oficina, andando por la calle. O sea, claro, ya las posibilidades eran infinitas, ya era juego 24 horas en cualquier lugar.
Sí, o sea, es que aparte, y eso sí que fue el salto definitivo un poco para ese tipo de explosión, ¿sabes? Entonces, hablando un poquito más centrados en la historia del póker online como tal, y el boom que hubo en el póker, ¿sabes? Bueno, a principios de los 2000, o sea, un enorme aumento de la popularidad en el póker por varios motivos. Empezó a haber muchos anuncios de sitios de póker online en televisión. Sé que empezaban a haber mucho, nosotros lo veíamos, el World Poker Tour... y demás, aparición también del póker en la cultura un poco general, series de televisión, películas, se empezaba a ver como algo normal.
Claro, se empezó a abrir
de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los primeros los primeros años 2000. El uso de cámaras, por ejemplo, para en los torneos en vivo, para ver las cartas de los jugadores. Antiguamente, los torneos que se grababan era pues bastante aburrido ver a los jugadores que no se veían sus cartas.
Ah, eso no quiero ver, no hay que lo vea.
Es que eso es infumable. No. Entonces, bueno, a raíz de esto, pues bueno, fue creciendo totalmente el póker. Y hubo un momento, un hito, que siempre se ha dicho, el efecto Moneymaker, Chris Moneymaker.
Es el gran momento del póker online de toda la historia, mi gusto.
Sí, fue 2003.
Lo cambia todo.
2003 cambia todo porque un chico, un chavalín que era apostador, le gustaba jugar, llamado Chris Moneymaker, en un satélite en PokerStars de $11 se clasificó para el main event de las World Series de póker.
Sí, que generalmente ese torneo estaba reservado a los grandes grinders. Exacto. En vivo, históricamente los grandes gamblers, los tejanos, todo, bueno, era sí. El campeonato del mundo, que solo podían acceder los millonarios o los grandes jugadores.
Exacto.
Este tío es un chaval que por una inversión mínima, en una revolucionaria forma de entender el póker que tenía las salas online, por muy poco dinero lo clasifica, junto a muchos más otros jugadores, lo que pasa que este fue el que llegó lejos, sí. Lo clasifica para jugar el campeonato del mundo y lo sienta, le da un asiento para enfrentarse a los mejores jugadores del mundo en vivo del momento, que no eran jugadores online. No, y eran no. Precisamente eran los que despotricaban contra.
Exacto.
El juego online.
Entonces, claro, se dieron toda esa serie de circunstancias tan tremendas y bueno, y para beneficio de todos y alegría de todos, ganó este chico. Y este chico, o sea, si no hubiera ganado, probablemente a lo mejor el póker online no hubiera...
Mucho más lento.
Antes o después hubiéramos llegado al punto tal, pero mucho más lento. Aquello fue una explosión. La gente se dio cuenta que por $11 un chaval se había enfrentado a los ídolos de todo el mundo del póker en televisión, y es que había ganado el torneo.
Sí.
Se llevó 2,5 millones.
De hecho, derrota el Heads Up, lo juega contra Sami Farja. Sami Farja era la viva imagen del gambler de vivo, anti-online.
La antítesis del online, total.
O sea, el típico burlanga americano de toda la vida que no ha pisado un casino. Entonces, era el chaval, era la cenicienta que se había clasificado en un torneo online desconocido para mucha gente, contra el patriarca del póker en vivo de aquel momento, que era Sami Farja, y se lo carga y el chaval se proclama campeón,
claro,
del mundo.
Es que ni la mejor película que pudieras hacer, sí. Es imposible cuadrar de tal manera la historia, ¿sabes?
Bueno, y el apellido del pollo, que es Chris Moneymaker. Chris Hacedor de Dinero, o el sí. Que hace dinero. O sea, claro. Es que encima claro. Es como de coña.
Ah, y PokerStars no tuvo más remedio, aunque sea solo por dignidad, contratar hasta toda la vida a Moneymaker. Sí. Sigue estando.
Yo no, creo, ya no, ya,
ya
no.
Bueno, hace poco ya, pero hace poco.
Hace dos o tres años, hace creo
dos,
que
tres
ya.
Años ya. Pero bueno, que llevaba, estamos hablando de 20 y tantos años con PokerStars.
Chupando de la teta de PokerStars como un campeón. Pero bueno, nada que no se merezca porque él cambió la
claro.
Historia del PokerStars.
Sí,
o sea,
sí.
PokerStars a partir de eso bueno. Se convirtió en la empresa que soy. O sea, PokerStars sí. no era nada al lado de Party Poker, por
sí.
Ejemplo, que era el líder del mercado. Y después del efecto Moneymaker, PokerStars...
Bueno, es que el año siguiente a que él ganara, se triplicó la facturación.
Claro, fíjate.
Se triplicó.
Si quieres,
o sea,
no lo fichas.
Estamos hablando de un 300% sí, sí. A partir de ese momento. O sea, bueno, ni el mejor guionista hubiera preparado semejante situación para pegar el boom del póker online, como se le llama, vamos.
Es como Jordan en Nike.
Sí, sí.
O sea, este tío fue como para PokerStars, fue como Jordan para Nike. O sea, fue el gran boom para ellos. Es normal que le hayan tenido 20 y pico años en nómina, aunque luego no ha ganado nada, porque
sí, luego...
no es que fuese un gran jugador.
Exacto, sí. El hombre, bueno, luego se le vio, acuérdate que se le veía por, venía a los casinos a veces y jugaba partidas así, no muy caras.
Sí, claro.
Pero bueno, el hombre... Hombre, yo creo que lo ha disfrutado esta vida, ¿no? Pero pasa que se le veía un poco, a última hora, un poco cabizbajo por ahí por los casinos, porque el hombre sí que es verdad que jugó muchos, muchos torneos, ha estado patrocinado por PokerStars y no terminó de volver a tener un gran resultado. Algo ganó, pero no.
Pero es que eso era, a ver, a él le cuadró el año 2003.
Ya.
Y eso es la magia del póker. O sea, no es que un chaval joven con un talento desproporcionado se cargase a los top grinders del mundo.
Ya.
No era eso.
Ya.
Fue que un chaval se había clasificado en internet y tuvo la suerte gracias a eso de ganar el torneo, porque en el torneo tuvo suerte, pero lo verdaderamente importante es que una sala online a un chaval desconocido y sin tanto talento como los grandes jugadores del mundo le daba la oportunidad de tener esa pequeña oportunidad de poder ser campeón del mundo, y el tío pues tuvo suerte y ganó. Eso lo cambió todo, porque la gente dijo: hostia, yo es que, a pesar de que no soy un mega top, yo clasificándome aquí puedo enfrentarme a ellos, y como en el póker hay mucho azar involucrado a corto plazo,
sí.
Me lo puedo cargar. Ese fue el boom.
Ahí eso cambió el chip, digamos. O sea, y la gente dijo: madre mía, o sea, ¿qué opción nos dan estas páginas online para poder vivir esa experiencia? O sea, porque cuando uno ve esto, pues lo primero que dice: oye, que puedo ser yo también. Es un poco el mecanismo que tenemos todos en la cabeza.
Es verdad, es verdad.
Y es verdad, y es que es verdad. Y de hecho, él fue el primero de muchos que se clasificaron y que tuvieron grandísimos resultados luego en torneos en vivo por muy poco dinero online, por muy poco dinero.
Sí, sí, bueno, esa historia de la Cenicienta se sigue repitiendo semana tras semana, claro, porque todas las salas del mundo tienen clasificatorios para eventos grandes en vivo y muchísimos eventos grandes en vivo, sus ganadores vienen clasificados por satélites online por muy poco dinero. O sea, la historia de la Cenicienta, gracias a las plataformas online, como esta, la que patrocina este programa Winamax, pues es continua. Mira, la entrevista que viene después de esta,
sí,
es a Víctor Maturano.
Sí, lo he escuchado.
Que es un chaval que ha ganado la Team Pro Experience de Winamax, luego hablaremos de ella. Va a ser parte del Team Winamax durante todo el verano. Va a jugar World Series, 20.000 euros en torneos de World Series. Y va a ser parte del Team Pro durante todo el verano porque ha ganado una competición. No, luego le preguntaré, una inversión mínima. El chaval va a estar junto a Leo Margies, junto a Adrián, junto a Mustafa, a David, compartiendo con ellos, comiendo con ellos y recibiendo las clases del coach con ellos y jugando el Main Event y más eventos de World Series. O sea, eso solo lo puedes conseguir gracias a una página online, si no es imposible.
Sí, no, claro, pues es que es un poco es similar, o sea, es efectivamente. Y eso continuamente está pasando. Si es que todo el mundo se está clasificando. De hecho, para Radio Marca, el otro día un amiguete se jugó un satélite para el torneo que tenéis, que es de 20, pues.
Hay uno, ya no, ya los jueves no. Queda solo uno, que será mañana. Han ampliado uno más. Ajá. Mañana habrá uno más, que será el final, porque el torneo empieza el jueves. Y es de 20 euros, es de 20 euritos. 20 euros. Es de 20 euritos.
Lo jugó, no tuvo suerte. Bueno, es un chico que imagínate, pues que se hubiera clasificado y de repente gana el torneo de Radio Marca y el hombre se lleva a lo mejor
25.000 pavos, perfectamente.
25.000 pavos.
Por ahí habiendo invertido a lo mejor 20 euros.
20 euros.
Es un por mil, ¿no? Es un por mil.
Sí, por mil.
Un por mil. Bueno, pues eso está pasando. A ver, no es el campeonato del mundo, obviamente. No te llevas 12 millones como ahora.
En otra medida, pero para un chaval jovencito, imagínate, menuda bomba atómica.
Y aparte que con esos 25.000, pues luego jugar otros torneos un poquito más caros, llegar a más premios. Bueno, pues lo que han hecho muchos jugadores, pues como Adrián Mateos, por ejemplo, en su día, o como Ramón Colillas, que de muy poquito, hasta arriba.
Bueno, pues nada, a raíz de todo eso, pues claro, se empezó a invertir mucho más dinero, hubo mucha más oferta, empezaron el tema de los spins, los sits and go, esto que antes no solo se jugaba ocas o torneos, y empezó a haber muchas más modalidades, y bueno, y esto ha crecido pues de una manera impresionante, pero llega un momento un poco fatídico dentro de esta subida del póker online, David. Llega el año 2006. El año 2006 hay en Estados Unidos... En ese momento se detuvo todo, David. Después de aprobar Estados Unidos una ley, se volvió ilegal procesar los pagos relacionados con apuestas online en Estados Unidos.
Sí.
Se volvió ilegal.
La ley de la UIGBA se llamaba.
Exactamente. ¿Qué pasó? Aquí Estados Unidos quería controlar que el dinero de sus compatriotas americanos no se fuera, de manera como se estaba yendo, a empresas extranjeras. Y ellos no podían controlar, ni siquiera podían cobrar impuestos de todos aquellos movimientos. Entonces tuvieron, bueno, un tema económico total por parte de Estados Unidos que cerró y hizo ilegal todo ese tipo de movimientos.
Cerró el mercado del día a la mañana.
Exacto. Sí. Bueno,
de la noche a la mañana.
Muchísima gente, acuérdate, con el dinero bloqueado.
Sí, sí.
Aquello fue tremendo. Gente que vendía, gente que tenía a lo mejor en Full Tilt, que fue una de las más damnificadas. Tenía a lo mejor 20.000 dólares, 30.000 dólares intentando venderlo a alguien. Si lo devuelven algún día, pues lo vendían por la mitad o por menos de la mitad.
Sí. Eso,
fue tremendo.
Eso para decir, eso ya fue en el año 2011. Porque en el año 2006, cuando sale la ley, Party Poker es líder incontestable del mercado mundial. Es el número uno con mucha diferencia, que es lo que hablábamos. Todos nuestros amigos jugaban en Party Poker. PokerStars y Full Tilt eran una hormiga al lado de Party Poker. Sí. ¿Por qué PokerStars y Full Tilt se convierten en líderes mundiales? Porque con esa ley, que efectivamente prohibía las transacciones bancarias entre las salas de juego americanas y los bancos norteamericanos, muchas de las plataformas que allí estaban operando y eran líderes del mercado, la aceptan, se retiran del mercado americano y siguen operando a nivel mundial. No, Party Poker siguió operando en Asia, en Europa, etcétera, etcétera, con su mercado, pero cierra el mercado americano. ¿Qué hacen PokerStars y Full Tilt? Hacen caso omiso. Crean, que esto se supo después, crean un entramado por el cual camuflan todas las transacciones entre sus clientes y los bancos norteamericanos como todo tipo de compras de piensos de animales, todo tipo de chorradas, sí, que nada tenían que ver con el juego. Ya. Esto es una cosa que se sabe, pero no se sabe. Y todo esto explota en el año 2010 o 2011, cuando el FBI americano entra de oficio y dice, bueno, ya nos habéis tomado el pelo suficiente, sí, se acabó. Y sella, años, sí, y sella las webs de PokerStars y Full Tilt. De hecho, me acuerdo que yo trabajaba para Full Tilt en aquella época. Sí, o sea, sí, imagínate, sí, el daño. Sí, me quedé sin trabajo, por supuesto, el dinero que tenía puesto en la plataforma, pero también sin mi trabajo, obviamente, porque Full Tilt cerró.
Sí, sí, claro.
Tú, cuando entrabas al portal en el año 2011, estaba el sello del FBI, ya no veías PokerStars ni Full Tilt.
Madre mía.
Y ponía web sellada oficialmente, no sé qué, no sé cuánto tal. Entonces, claro, todo el mundo dijo, hostias, mi dinero. Hubo una avalancha gigantesca de cash outs.
Posterior, efectivamente.
Sí. Pero claro, hubo una especie de corralito. PokerStars, claro, tenía el dinero asegurado por otra parte.
Es verdad.
No hubo ningún problema. Empezó a devolver el dinero a todos sus jugadores y la gente se quedó tranquila. Ya no podía jugar en PokerStars desde Estados Unidos, sí, desde otra parte del mundo. Pero ¿qué pasó con Full Tilt? Full Tilt, el dinero de los jugadores no lo tenía asegurado. Yeah. ¿Vale? ¿Qué hacían los dueños de Full Tilt, que eran varios? Ray Bittar, Chris Ferguson, Howard Lederer, todos los grandes dueños de Full Tilt, lo que hacían era, no les bastaba con repartirse los 2.000 millones que ganaban al año,
sí, sí, es verdad,
no les bastaba, sino que también el dinero de los jugadores, el dinero, yo sé, me lo invento, 3.000 millones de dólares, pues que sí, había en circulación en la plataforma de los jugadores, también se lo repartían. ¿Por qué? Sí. Porque nunca pensaban que iba a haber que todo el mundo iba a sacar el dinero a la vez. Entonces, iban pagando, la gente que sacaba dinero se lo iba pagando con los que ingresaban. Sí. Y mientras tanto ellos se quedaban el dinero. ¿Qué pasó? Que cuando pasó esto, todo el mundo quiso sacar el dinero, no había dinero, a lo mejor había un 10 o un 15%, no estaba asegurado. Entonces, sí, cuando se solucionó todo esto, el FBI empezó a devolver las licencias para que estas webs operasen en el resto del mundo, a Full Tilt le dijo el Estado americano y la Kanawaki, que era donde tenía la Reserva India, donde tenía la licencia Full Tilt, le dijo, no puedes seguir operando porque has hecho este fraude, y Full Tilt es cuando se queda en quiebra, sí, no puede devolver el dinero de los jugadores. Y acaba comprándolo PokerStars a los 2 años y devolviendo el dinero de Full Tilt a través de la cuenta de PokerStars.
Sí, ahora que cuando nombrabas a Howard Lederer, me acuerdo que después de aquello, cuando se presentó en algunos torneos en vivo, abucheos de, sí, la gente, incluso, bueno, momentos muy tensos.
Malos rollos, claro.
Momentos muy tensos, claro, porque el hombre había estafado, así de claro, o sea, había quedado con, sí, el dinero de la gente. Y ahí, bueno, fue un poco PokerStars, lo único que salió un poquito, que quedó un poquito a flote, el único, vamos, porque ahí murió Party Poker, ahí murieron todos. Sí. PokerStars, que bueno, ahora a partir de ahora han empezado a salir otras salas, ya sabemos GG Poker, Winamax y tal, pero todas aquellas anteriores ahí se quedaron en el 2006.
Sí, sí, tú fíjate, sí, la de en comidas cadáveres que hay en las cunetas del Poker Online, Mi Apuesta, todos los skins, sí, de Voz Media, bueno, claro, Voz Media en general, Media, claro, incluso nosotros que tuvimos una plataforma.
Sí, sí. Nostrum Poker.
Nostrum Poker, ¿dónde estará Nostrum Poker?
Bueno, nos la compró un chico de Cataluña, ¿te acuerdas? Nos compró.
No, Vasco.
No, no era.
Ah, bueno, Jaume.
Catalán, Jaume.
Sí, pero tenía un socio,
bueno,
que era vasco.
Sí, bueno, era el socio vasco. Bueno.
Sí, sí.
Sí, bueno, nos compró, bueno, sí, no nos compró.
Los 4 duros.
Los 4 duros.
Nos hicimos ricos.
No, ricos nada. Pues nada, para pasar el verano, nos dio. Bueno, sí, pues nada, ahí quedó la cosa. Y bueno, en la actualidad, bueno, ya te digo, se ha repuntado todo este tema un poco, ¿sabes? Efectivamente, el tema de tecnología es tan brutal que bueno, que estamos incluso en momentos de realidad virtual, David, se está empezando ya a hacer realidad virtual, no sé en qué páginas lo empiezan a tener.
Yo no he jugado todavía, pero dicen que está muy guay, ¿eh?
Que parece que te sientas, bueno, que estás sentado como en la mesa con otros jugadores.
Sí, con gafas de realidad virtual, entonces tú ves, pero creo que todavía no ves la cara, o sea, ves muñecos, ¿sabes?
Ves, muñecos, o sea, como si fuera, no sé, un juego.
Claro, o sea, exacto. Sí. Ves los avatares,
ya.
Avatares de los rivales. Yo lo que a mí sí que me gustaría que ahora hablaremos de eso, del posible futuro, es que fuese más inmersivo y verdaderamente tú desde tu casa con unas gafas de realidad virtual o con unos guantes de realidad virtual pudieses tener la sensación de tocar las fichas, de tocar las cartas,
yeah,
y de poder ver a tus rivales como si estuvieses en un casino físico.
Hombre,
que llegará
seguro, ¿no? Si es que estamos con la velocidad que va eso, inteligencia artificial y demás, bueno, no sabemos ni lo que nos espera.
Ya.
Bueno, también te quería comentar como dato cómo afectó un poco la pandemia para el juego online y en particular el póker. Pero vamos, esto es muy sencillo, o sea, lógicamente se cerraron casinos, se cerraron eventos deportivos que se clausuraron, no se podía apostar a cosas, fútbol, tenis, todo estaba cerrado, los casinos cerrados, pues lógicamente repuntó mucho el juego online.
La segunda juventud, para mi gusto, del póker online, la hemos vivido gracias a la pandemia.
Sí, sí, bueno, se multiplicó, vamos, el póker en particular tuvo una subida de un 45% en España.
Claro, porque si no se podía jugar otra cosa.
Claro, es que no se podía
bingo
jugar. Sí, exacto.
Y
sí.
Póker, nadie, no se podía apostar porque no había deportes,
claro,
en vivo,
claro.
No se podía hacer nada, entonces la gente, mucha gente que jugaba al que apostaba y que jugaba a otros juegos, decidió empezar a jugar al póker online, entonces hubo un subidón tremendo.
De hecho, yo lo viví en primera persona, muchos amiguetes míos que no habían jugado prácticamente nunca. ¿Te acuerdas? Les
sí.
Estuve, bueno, que nos conectábamos y jugábamos torneos online para pasar aquellos días fatídicos para todos.
Sí, sí.
Y bueno, lo pasamos bien y de hecho gente que nunca había jugado, pues yo conozco en primera persona que empezaron a jugar.
Ese para mi gusto, bueno, para mi gusto, yo creo que ese es el segundo boom del póker online en España, es tras la pandemia. El primero para mi gusto es sobre el año 2005-2006 empieza a llegar el póker de la televisión. Empieza a hacer Póker Stars, sí, programas de televisión, Estrellas en Juego, que lo presentó, por cierto, Paco González, que es el director de Tiempo de Juego de la COPE. Otra serie de tal. Nosotros con Full Tilt también hicimos All-In, hicimos varios programas que acercaron mucho el póker a la gente en sus casas. Eso sumado a los grandes patrocinios, especialmente de Póker Stars en España, con figuras como Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, luego Usain Bolt, etcétera, etcétera. Eso en España hizo que el póker se multiplicase, especialmente la televisión, que empezasen a aparecer torneos en televisión y la gente empezase a ver gente joven, que si gafas de sol, que si gorrita, que ganando grandes torneos, viendo un poco que el póker salía de la cantina, salía del extraperlo y se metía a nuestras casas como una actividad deportiva, como una actividad de competición, donde había gente sana, preparada, gente joven.
Deportistas. La imagen de un Rafa Nadal en cualquier empresa, imagínate lo que te aporta eso, ¿sabes? Para la gente joven y
sí, sí, bueno, totalmente. Bueno, el vínculo de Rafa Nadal con PokerStars durante 2 años fue brutal para que el póker se normalizase un poco en nuestro país.
El tema de eso se cortó un poco cuando vinieron las leyes a la hora de coartar las publicidades,
sí,
hasta cierta hora tú ya no puedes poner publicidad de juego. Entonces, claro, eso lógicamente para una empresa ya no le interesa hacer semejantes contratos con esa gente porque, claro,
es que no
puedes poner a las 5 de la tarde el anuncio de juega con nosotros.
Y que está prohibido. No se
está prohibido.
No se puede promocionar el juego a través de gente famosa. No deportistas.
Sí,
deportistas, por supuesto.
Se cortó todo.
Ninguna persona popular, actores, músicos, nadie puede hacer. De hecho, tú puedes entrevistar, yo en este programa puedo entrevistar a cualquier famoso y hablar de póker, ¿no? Es tu afición, es tu hobby.
Ya.
Pues hablamos de póker como un deporte o como una actividad de ocio más. Lo que no puede hacer ese personaje famoso en mi programa es decir, yo juego en Winamax, me encanta jugar al póker en Winamax, Winamax es la mejor plataforma para jugar al póker. Eso no lo puede decir.
Bueno, yo no soy famoso, yo sí lo puedo decir.
Tú sí lo puedes decir. Y aparte tu actividad principal
ya
es el póker.
Ya.
Que eso es muy distinto, ¿no?
Ya,
porque cuando
claro,
tú te dedicas a jugar al póker, sí, tú sí puedes patrocinar, promocionar póker porque es tu profesión.
Sí, sí, entiendo.
¿Sabes? Pero si no, no.
Sí, bueno, pues bueno, ahora hablando un poquito de las regulaciones, ahora mismo se están poniendo, bueno, las páginas poco a poco se están adaptando para aplicarlo en sus webs, pero por ejemplo ahora mismo todos los jugadores de cash, no estamos hablando de torneos ni de spin y tal, ahora mismo tienen que rellenar un cuestionario antes de comenzar cada sesión. Pues así, ahora mismo está puesto así, todavía no está implantado del todo, pero el Real Decreto
eso va a ser así.
Dice esto va a ser así. Eso va a ser así. Tienes que poner tú mismo el límite de dinero que quieres gastar. Bueno, esto es un poco surrealista, ¿no? El límite de dinero y el límite de tiempo que quieres jugar. Hay un máximo de 12 horas, te dicen.
De forma continuada.
De forma continuada. Aparte, cada máximo, como máximo 60 minutos, la página te debe dar un aviso. Señor, sigue usted jugando. Bueno, vale, muy bien. Lo evitas, lo ves y ya está. Bueno, esto es un poco todo una ley hecha de aquella manera, porque ¿qué pasa? O sea, la gran pregunta. ¿Y qué pasa si yo me paso del dinero o me paso del tiempo que yo he puesto en el cuestionario? Pues es increíble, pero es así. No pasa absolutamente nada. Pues cerrar el ordenador, volver a abrir el software y volver a conectarte otra vez.
Pasa una pequeña cosa.
Bueno, algo pasa, pero vamos.
Que si estás en una buena mesa,
ya,
la pierdes.
Sí, eso sí.
O sea, te sacas de la mesa y tienes que volver a buscar mesa, etcétera, etcétera. Pero yo, de verdad, digo, estas medidas a mí no me preocupan y me parecen...
Ya,
bueno, o sea, el póker al final es
no,
una...
No, no pasa nada. Si eso claro, está ahí, y eso, cuidado, oye. Que eso, bueno, sí, un aviso. Ellos se quieren cubrir un poco las espaldas para proteger, digamos, un poco a los jugadores. Ellos tienen que hacer ese papel. De hecho, vamos a ver, ahí han catalogado ahora a los jugadores, a los juegos que juegan en las salas. Hay unos jugadores peligrosos, ¿eh? Cuidado, que les llaman jugadores de riesgo o intensivos. Entonces, esos van a tener más problemas a la hora de, por ejemplo, utilizar una tarjeta de crédito. Por ejemplo, un jugador de riesgo o intensivo es el jugador que durante 3 semanas consecutivas ha perdido, por ejemplo, más de 600 euros a la semana. 200 euros en caso de ser un joven de 18 o 25 euros. Si estás durante 3 semanas teniendo esa pérdida, te ponen como jugador de riesgo o intensivo. Y eso te va a durar durante 2 años a partir de ese momento. Siempre vas a estar catalogado así. No vas a poder utilizar tarjetas de crédito. ¿Qué crédito como tal? O sea, una de débito o otro tipo de ingresos, sí. Yeah. Para no... Bueno, pues bueno, esas son cosas que están así ahora, David.
Sí. Bueno, a ver, todo lo que sea proteger a aquellas personas que tienen eso poco autocontrol bien, o que tienen riesgo adictivo... me parece bien. Todo lo que sea prohibir por prohibir, no. En España, desde el año 2012, que fue cuando entró la regulación, hay un límite semanal, un límite diario, un límite mensual, sí. que no te pones tú, que está establecido, que es así. Sí, de hecho, en España el torneo más caro que se puede jugar es de 250 euros.
Lo sé.
Hay torneos en las webs, como compartimos mercado con Francia, hay torneos en las webs de 1.000 euros en Francia que no se pueden jugar en España. Sí. Y luego hay torneos de 250 euros con recompras a los que los jugadores españoles sí que pueden acceder, pero solo pueden... Para los españoles
una bala.
Para los españoles es freeze out y para los franceses es...
Es que son...
Claro, a veces... pero bueno, al final es por proteger a esa persona, ¿qué tal? Bueno, no estoy tan en contra de eso. O sea, me refiero a todo lo que sea proteger, siempre y cuando nos deje la libertad de seguir disfrutando de nuestro hobby con moderación, con cabeza, pues
claro,
está bien.
Hay que entender que esto lo aplican un poco a todos los juegos, que no solo es el póker. Claro, lo hacen para gente que hace apuestas, gente que juega a la ruleta. Claro.
Eso es otro tema.
Desde aquí os recomiendo que no juguéis a la ruleta.
Eso es otro tema.
Y a cosas de esas. Entonces, claro, pues claro, pero está un poco metido en el mismo saco. O sea, a la hora de esas cifras, quiero decir, 600 a la semana es lo mismo para uno de póker que para uno de ruleta. Y bueno, en realidad son juegos que no tienen nada que ver, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Y bueno, por ejemplo, otra de las cosas para ayudar un poco, si tú, por ejemplo, has empezado con 500 euros en tu cuenta y has llegado a tener 5.000 euros más en la sesión de esos 500 euros, es decir, 5.500, te tiene que salir un aviso sí o sí. Usted tiene 5.000 euros de beneficio, puede ahora mismo canjearlos, mandárselos a su cuenta o recogerlos en su tarjeta. Tiene que salir ese aviso. Están en ello, ¿sabes? O sea, ese es el decreto. Y bueno, las páginas se están adaptando poco a poco a ello.
Sí, bueno, pues es lo que toca. Yo todo lo que sea proteger al jugador de alguna manera, de que algún día se te pueda ir la perola, no me parece mal si no es excesivo, es decir, si no te corta la...
Sí.
A mí lo que no me gusta es que no se puede hacer publicidad del póker, que los jugadores no puedan, que los clubes de póker no puedan llevar una imagen de una sala online o que no podamos vincularnos, porque es que nos cuarta mucho estar ahí encerrados en un horario protegido nocturno, nos vuelve a meter un poco en la cantina, en el sótano.
Lo que hablamos, ahora, pierde un poco el dinero que se pueda meter y, ¿sabes?, para generar más y que la gente tal, eso lo está limitando mucho también, claro. Esto es para patrocinios que hablábamos, todo esto se ha desaparecido, pues claro, esto nos está restando un poco, y yo creo que, bueno, a ver si llega alguien en algún momento que sepa ver esto.
No va a llegar.
¿No?
No, porque igual que no llega.
Eso sabes tú mejor que yo.
No va a llegar porque con estos temas tan sociales hay mucha alarma. Entonces, si viene alguien... En Estados Unidos este tipo de temas se toman con mucha naturalidad. Te viene un gobernador nuevo de un estado, un presidente nuevo, y dice, yo soy projuego, y se la suda, y vuelve todo tal. Pero aquí en España hay mucha alarma social con estos temas tan delicados, tan sociales.
Yeah.
Entonces, el hecho de que alguien venga ahora y vuelva a poner todo como estaba antes, va a generar una alarma, la oposición se va a intentar beneficiar de eso, va a atacar directamente, y es muy difícil que alguien se atreva a volver atrás. A nosotros, como gremio, como industria, la del póker, que la separo del resto de juegos de casino y del resto de apuestas, etcétera, nos ha hecho especialmente daño la proliferación en masa de los salones de apuestas en España.
Yeah.
Estábamos muy tranquilitos, pero en cuanto han empezado a abrir salones de apuestas por todo el país, cerca de institutos, cerca de colegios, en el mismo barrio, en la misma calle, hay 7 seguidos. Toda la toda la brutalidad de publicidad de apuestas que ha habido en España y que sigue habiendo en España, todo eso al póker, que no tiene absolutamente nada que ver, nos ha hecho mucho daño. Entonces tenemos un agravio muy gordo porque somos un juego muy distinto, somos un juego claramente de habilidad y destreza que nada tiene que ver con el resto de juegos de mero azar, pero estamos en el mismo saco regulados por los mismos. Entonces
un político nunca se va a atrever, digamos, claro, efectivamente, a distinguirlo de los otros juegos, y se está machacando a sí mismo, ¿sabes? Si hiciera un movimiento de ese tipo.
Es complicado. Yo siempre digo, Virgencita, que me quede como estoy, porque esto solo puede ir a peor. A nosotros no nos ha venido bien, como industria, como gremio, no nos ha venido bien que haya un cogobierno, yo lo digo. Porque los extremos en España, tanto uno como otros, los extremos, son los grandes defensores del proletariado y del obrero. Y básicamente todos los salones de apuestas están en barrios obreros, en pueblos obreros, etcétera, etcétera, y que es donde más negocio y más fluctuación tienen. Y ellos, como son el adalid de la defensa de los obreros españoles, pues lo que hacen es prohibir, y tanto unos como otros. Entonces, que los extremos estén en el gobierno o gobiernen en España, pues no nos viene especialmente bien. Al juego en España le viene mejor que haya un gobierno más moderado y más tranquilo, pero esto no ocurre. Claro, está tan polarizado políticamente este país.
Estamos en un mal momento, francamente.
Es muy complicado. Pero ya digo, tanto unos como otros, en sus programas llevan el ataque al juego privado. Juego privado, ojo, El juego público va por otro lado.
Eso sí, ahí no tiene problema.
Ahí no hay mucho problema. Hay que un niño te cante, el gordo de la lotería, ahí no hay ningún problema.
Ninguno.
Que niños menores puedan acceder al kiosco de turno a comprar un rasca o a comprar lotería y tal, no hay ningún problema. Ahí no hay regulación. Sí la hay, pero hacen oídos sordos, ¿sabes? O se tapan los ojos. Pero con el juego privado hay mucho. Sí,
es un país, claro, como no es un Inglaterra, Estados Unidos, que el póker como tal está muy metido en la sociedad y en las familias y tal, y aquí es muy difícil que se comprenda eso.
No, culturalmente estamos muy lejos.
Estamos fuera.
Estamos muy lejos incluso de Francia. Pues yo ahora vengo de París, de estar jugando el Winamax Poker Tour. Allí la final de allí había 4.000 muñecos.
Joder.
¿Sabes? Un torneo de 500 euros. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Winamax ha hecho una labor brutal de normalización del juego en Francia. Que hasta lo he dicho aquí muchas veces, que hasta el punto que en muchos currículums franceses la gente pone: he sido 3 años jugador profesional de póker. Como destacando las virtudes que tiene de trabajo, de sacrificio, de inteligencia.
Aquí lo ocultaríamos casi.
Aquí nadie pone en su currículum: he sido jugador de póker.
No,
porque resta. Aquí en España resta socialmente. En Francia ayuda. Entonces es una gran diferencia. Ya no te quiero contar con países como Estados Unidos, donde el póker está en sus venas.
Por Dios, es que se reúnen los fines de semana. Vamos, niños, padres, hijos, nietos y
50 millones de jugadores.
Mírate.
Por aproximadamente no llega al millón en España. Debe haber 600, 700 mil jugadores en España, entre ocasionales, profesionales, etcétera. Sí. Pero
Y bueno, y un poco hablando el futuro, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el póker online, David?
Eso sí que hay que jugar al juego de porque a ver, yo creo que va muy enfocado a los implantes cerebrales, a jugar sin. Ahora ya hay el otro día di una noticia aquí que hay un chico que se ha implantado un chip, un chico cuatripléjico.
Madre mía.
O sea, que se ha implantado un chip en la cabeza para poder jugar con el pensamiento, telepatía pura, al ajedrez. Y lo está consiguiendo, ¿no? Puede mover las fichas con el Neuralink, creo que se llama, la empresa que lo fabrica este chip, y se lo ha puesto en la cabeza. Y este chico que es cuatripléjico.
Cuatripléjico, pues, que la cabeza incluso tampoco. O sea, que sí, tendrá que ser toda a base de pensamiento. Sí,
no estoy muy metido, pero.
El tetrapléjico me parece que es hasta el cuello. Y que solo a nivel pensamiento.
Sí, a lo mejor ni siquiera la boca, no lo sé exactamente, no quiero meter ahí, pero sé que mueve las fichas del tablero de ajedrez digital con la cabeza. Eso puede llegar, que tengamos un chip en la cabeza para hacer compras en internet, incluso para jugar al póker, pero yo creo que habrá una fase previa, que es la realidad virtual, que puede funcionar o no, porque al final el póker online, también lo que nos gusta del póker online es no ver al rival. Y que el rival no te vea, sobre todo, que no destapar tus tells, tus gestos, ¿sabes?
Sí, o sea, a lo mejor tampoco. Si quiero jugar en vivo, voy a jugar en vivo, ¿no? Claro. Si quiero tal, es que claro, es un poco... Sí, es verdad. Porque claro, el juego, quizá el juego online lo que te pide, lo que te facilita es jugar muchas mesas. Sí. Pero si tú quieres de repente con una realidad virtual ponerte ahí, no tiene mucho sentido, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, ahí pierde un poco la fuerza, ¿verdad?
Yo creo que para como somos los jugadores de póker somos bastante sedentarios y un poco baguetes en muchas cosas, no a nivel profesional, obviamente, que son absolutamente atletas a nivel de nutrición, de preparación, de deporte, de descanso, ahí no hay nada que tal, pero el póker recreacional, la base, somos así un poco tal, yo creo que tiende un poco a minimizar el esfuerzo, o sea, ya nos molesta hasta que coger el ratón. Claro, que es el que está a 8 mesas, es un coñazo estar a 8 mesas con ratón. Entonces, a lo mejor yo creo que irá, incluso tampoco nos gusta decir las órdenes con voz, porque puedes molestar a tu pareja que está durmiendo, a tus hijos que están durmiendo, lo que sea. Sí. Yo creo que va un poco más en la línea del chip en la cabeza, de poder anunciar todas las acciones que haces directamente con la cabeza y mandárselo a la pantalla. O sea, eso sería lo más cómodo.
El pensamiento un poco, directamente, el cerebral, el tema cerebral. Que madre mía, da un poquito de miedo.
Hay una película... De Disney Pixar, que es muy interesante, creo que es la de un robot que vive en la Tierra, porque en la Tierra ha habido un cataclismo y ha quedado un robot que va hurgando entre la basura y va cogiendo cosas y tal, igual y los humanos, como ya no pueden vivir aquí en el planeta, los humanos, Wally se llama, ¿no? Wally, creo que es Wally.
No la conozco.
Wally,
no
sí.
La conozco.
Los humanos viven como en una nave, viven como en una nave espacial, me dice Víctor Palmeiro, el técnico que sigue Wally.
Wally.
En la nave viene como una nave espacial, ahí viven, ¿no? Una nave gigantesca espacial, una ciudad con los humanos. Pero claro, los humanos, como la tecnología ha avanzado tanto y se han hecho tan sedentarios y tan vagos, son todos obesos, mórbidos, y se mueven...
Pues no va muy desencaminado. Claro,
no pueden hacer nada. Tienen las manitas muy cortas, son súper gordos, solo se mueven con máquinas, todo lo hacen...
Involución en vez de evolución.
Involución total, claro. Sí. Que podría pasar, claro, si ya todo lo piensas hacer con desde la mente y no ejercitas nada, estás todo el día tirado...
A nivel físico, mala cosa.
Mal asunto, o sea, mal asunto, sí.
No me querría ver en eso.
Bueno, tú y yo no lo vamos a ver, Draco.
No, ya. Gracias a Dios. Nosotros ya estamos ya en la segunda parte de la película.
La cara B de la cinta, pero ya la cinta ya avanzada. Sí. No la cara B que la estás cambiando.
No en el cambio.
Ya ha sonado un par de canciones.
Madre
la cara B.
Madre mía. Bueno, pero bueno, que estemos aquí, que es lo importante, ¿no? De eso se trata.
Sí, hombre. Y lo que decía, que podamos estar aquí, podamos tener un programa de póker en una radio generalista y podamos estar abiertamente hablando de póker. Por eso te decía... Que están las cosas a nivel regulatorio mucho peor que hace años, lo están. Pero el póker sigue estando vivo, sigue estando fuerte,
por Dios.
Y sigue estando presente. Y esperemos que siga estándolo muchos años, como espero que tú sigas colaborando con nosotros muchos años, Álvaro.
Hombre, ya llevamos 5 ya, ¿no?
Cinco.
Pues otro 5 mínimo.
Sí, de los fundadores, eres de los fundadores.
De los fundadores, claro. Espero que me inviten al torneo ese que hay este fin de semana. Si no, pasaré por caja, pero
esa
vamos.
Esa la has deslizado así, tranquilamente.
No, como colaborador de 5 años, ¿sabes? Básicamente. Ese. Si no, se ponen los billetes y se ponen los billetes, no pasa nada, ¿sabes?
Pero quizá con algún tipo de bounty o algún tipo de...
Bueno, yo dar alegría allí a los cachorros, a los chicos jóvenes.
Sí, la verdad que cuando estás en la sala se nota que Álvaro Marino ha entrado in the house.
Así es.
En fin, como se nota cuando estás en el estudio de Dracu. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo.
El placer es mío, como siempre. Un abrazo, David, y un abrazo a todos los oyentes.
Hola, soy Caju. Yo también escucho todo acerca del mundo del Neipa y Marca Poker.
Vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y empezamos esta semana con el jugador valenciano Yaman Nagdalí, que en estas fechas festivas protagoniza el mejor resultado de la Armada española con un fenomenal cuarto puesto en el rey de los torneos online, el GG Millions, para $160,000. El popular jugador y streamer profesional canadiense Parker Talbot, por fin, tras 14 años de intentos, gana su primer torneo en vivo. Su victoria llegó finalmente esta semana en un paralelo del Irish Open, concretamente en el evento Luxon Pay High Roller en formato 8 Max, de 5.000 euros de entrada. Se llevó 134.000. Nueva prop bet en el mundo del póker. Se trata de la que han sellado los jugadores norteamericanos Sean Deep y Robert Kuhn. Se trata nada más y nada menos que intentar estar 30 días sin comer, solo tomando agua, café y algunas vitaminas. Deep le ofrece a Kuhn unas odds de 20 a 1. Es decir, si Kuhn pierde, le pagará 3.000 a Deep, mientras que si cumple con el desafío, Deep deberá pagarle a Kuhn $60,000. Eso sí, Kuhn no podrá consumir nada que no sea agua o café durante 30 días. ¡Qué locura! Veremos si Kuhn se lleva un buen sobresueldo este mes o nos quedamos sin el bueno de Kuhn. La canadiense superestrella del ajedrez Alexandra Botez, confirmada como nueva embajadora de GG Poker. Daniel Negreanu fue el encargado de darle la bienvenida al equipo. 5 veces campeona nacional de Canadá de ajedrez femenino, es maestra certificada de la FIDE y tiene un canal de Twitch con más de 1 millón de seguidores donde suele mixear ajedrez y póker. Hito conseguido por la Federación Nacional de Póker Deportivo de Chile, que por una vez consigue sacar el póker del catálogo de juegos de casino y celebra con éxito un evento fuera de los mismos. Lo consiguió argumentando que el póker es un deporte mental y no un juego de azar. Fue en el evento Enjoy Santiago del circuito EPL que se pudo celebrar en el Enjoy Hotel and Resort de Santiago y no en un casino. Tras 4 años de ausencia, las Triton Super High Roller Series vuelven a Montenegro. Serán 12 eventos, del 12 al 26 de mayo, en el Maestral Resort and Casino de la pintoresca ciudad montenegrina de Bubda. La modalidad Match Poker de nuestro juego, que desafía la suerte con estrategia y habilidad, aspira a ser reconocida como disciplina olímpica en un futuro. La modalidad se juega por equipos. A diferencia de las formas tradicionales de póker, en Match Poker no se utilizan cartas físicas. En su lugar, los jugadores emplean tablets. La singularidad de este formato radica en que durante la partida los jugadores en posiciones idénticas en distintas mesas reciben exactamente las mismas cartas. Así, la suerte queda relegada y la habilidad de los jugadores se convierte en el factor determinante. Además, este formato aspira a ser reconocido como deporte por el organismo regulador mundial, la Asociación Global de Federaciones Internacionales de Deportes. La Federación Internacional de Match Poker, la IFMP, está intentando activamente incluir la modalidad como evento de prueba a los Juegos Olímpicos de París 2024, con miras a su integración definitiva en los Juegos de 2028. Toda la suerte del mundo. ¿Veremos a jugadores de póker algún día representándonos en unos Juegos Olímpicos? Bueno, pues por soñar que no quede. Desde aquí, apoyo total y absoluto a esta gran iniciativa. El artista norteamericano Stanley Grandon fusiona póker y pintura en sus obras, ya que cree firmemente que el póker refleja todo lo que es la vida. Con ese pensamiento y motivación la representa a través de los jugadores y crupieres en obras expresionistas en las que los sentimientos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal de las personas son la clave. Endorfina, uno de los grandes proveedores de slots para casinos online, une fuerzas con PokerStars en España para elevar la experiencia de juego de los jugadores. La asociación abarca un compromiso compartido con la innovación, la excelencia y la búsqueda del crecimiento. La Dirección General de Nación de Juego ha implementado una medida para abordar el problema de la suplantación de identidad de los portales de juego online. Ante la proximidad de la campaña de la renta, la DGOJ ha establecido una dirección de correo electrónico a través de la cual los contribuyentes pueden notificar cualquier caso en el que descubran que sus datos de identidad están siendo utilizados por terceros para participar en juegos de azar online. Esta iniciativa marca un nuevo paso en los esfuerzos de la DGOJ por combatir el fraude en el ámbito de los juegos de azar. En este caso, se dirige específicamente a aquellos individuos que utilizan datos de terceros para inscribirse en plataformas de juego con el objetivo de obtener ganancias y evadir la tributación correspondiente en el impuesto sobre la renta. 888 cambia su nombre a Evoke. Lo anunció esta semana su CEO Per Widerstrom al presentar los resultados anuales de 2023. Este cambio de nombre marca un hito significativo en la historia de 88 Holdings, ya que refleja una nueva dirección estratégica. El nombre ha sido elegido cuidadosamente para transmitir la idea de estimular, de inspirar y de evocar emociones positivas en los usuarios de la plataforma. Malos tiempos para los comentaristas de póker. El World Poker Tour llega a un acuerdo comercial con la empresa británica Paper Cup para traducir sus episodios al portugués. Esta compañía se encarga de generar traducciones precisas y eficientes a través de inteligencia artificial. La idea del World Poker Tour es traducir sus episodios al portugués para empezar a tantear el mercado latinoamericano. Paper Cup es capaz de reproducir la entonación y la intencionalidad vocal del hablante en la lengua original. Si la prueba sale bien, World Poker Tour lo hará extensible a otros mercados. Y cerramos con Shaka Smart, entrenador de la NCAA, la Liga Universitaria Norteamericana, de baloncesto. Shaka consigue darle la vuelta a un partido en el descanso con una charla motivacional basada en fichas de póker, sí. Fue en el partido entre la Universidad de Marquette y Western Kentucky, con unas fichas especiales, unas que durante toda la temporada y tras cada victoria del equipo iban detallando, valga la redundancia, los detalles del partido, el resultado, el rival, los momentos clave, etc. Smart reunió todas esas fichas y las presentó a sus jugadores recordándoles, con un discurso inspiracional, el viaje que habían recorrido juntos hasta ese punto. La táctica resultó ser un gran éxito y Marquette le dio la vuelta al marcador para acabar ganando. ¡Enhorabuena! Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing the girl. Confusion occurs coming up in the cold world.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte. I wanna live good, so shit, I sell dope for a four finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas have stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good. In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could. Needed a love, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Needed a love, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. On the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires. I 4-5 'em, kill a nigga on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats, been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Pooh in 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him, I'm a ride, and if I gotta die, I'd rather homicide. I ain't had 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on. See how time flies. The underdogs on top. And I'm gonna shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me.
Hablamos la semana pasada, ya lo decía antes, con Aria Fernández del departamento de marketing de Winamax sobre esta promoción que ha sustituido en el lobby de Wina a la distinta Top Shark Academy. Se trata de la Team Pro Experience, que manda a su ganador a jugar las World Series of Poker este verano integrando el mejor equipo del mundo, conviviendo con él desde el primer día y participando en los mejores eventos del planeta con la W roja puesto en el pecho. Ojo, el sueño de cualquier jugador hecho realidad, un sueño que Wina lleva haciendo posible desde hace más de una década y un sueño que en España lo ha conseguido hace unos pocos días el jugador recreacional barcelonés de 29 años, Víctor Maturano, que fue capaz de imponerse a miles de jugadores para ser, al menos durante todo un festival, nuevo integrante del Team Pro de Winamax. Enhorabuena, Víctor. Bienvenido. ¿Andas por ahí?
Sí, buenas.
¿Qué
Muchas
tal?
Gracias.
Oye, tú no eres profesional, ¿no?
No, para nada. O sea, yo me considero recreacional, sí que juego bastante, pero se me va bien, pero no llego a conseguir cifras como para poder dedicarme a ello, para
¿Desde,
nada.
¿Desde cuándo juegas, Víctor?
Pues comencé a trabajar como croupier hace unos 7 años, estuve un año y medio, y a partir de ahí cuando salí, bueno, me gustó mucho y empecé a jugar a partir de ahí.
¿Pero sigues trabajando de dealer o ya no?
No, ya no, lo dejé.
¿Y dónde currabas?
En el casino de Barcelona.
¿Me has tirado cartas a mí? ¿Te suena?
Ostras, pues ahora no sabría decirte.
Bueno, la realidad es que desde que todos los casinos españoles hacen torneos tan buenos, ya se viaja mucho menos. Hace en la primera década, que supongo que tú todavía no estarías trabajando de groupier, día sí día también yo estaba en Barcelona, porque todos los grandes eventos pasaban por Barcelona y era complicado jugar todo lo que querías jugar en Madrid. Pero a día de hoy la oferta de los casinos es tan grande que ya casi nadie viaja. De hecho, cuando hacemos eventos en Madrid hay muy pocos jugadores catalanes y cuando hacen eventos en Barcelona hay pocos jugadores madrileños.
Sí, pues quién sabe. En ese momento no estaba tan metido, pero igual sí.
O sea, que ahora tienes el póker como hobby, porque ¿a qué te dedicas?
Bueno, ahora estoy en paro, pero bueno, he estado trabajando como programador los últimos 4 años y ahora estoy estudiando edición de vídeo para hacer un poco de cambio.
Oye, pues hay futuro dentro de nuestro sector para los editores de vídeo. De hecho, yo cada día veo una oferta distinta, que si no es Cero, si no es Poker Red, si no es el otro, la comunidad, no sé qué, hay mucha edición porque cada vez hay más creación de contenido en torno a nuestro sector, cada vez hay más gente que hace Twitch, cada vez hay más gente que genera contenido en redes. No sé si te has planteado también un nicho, un huequito por ahí a la hora de buscar trabajo en el futuro.
Sí, sí, estoy atento, sí, o sea, si pudiese juntar mis dos pasiones, ¿no? Edición de vídeo y póker, vamos, sería increíble.
Es que además, para la gente que crea contenido, para las empresas que crean contenido audiovisual en España de póker, lo que les interesa es que el editor sea jugador de póker, porque va a entender, a ver, no es un requisito absolutamente indispensable, pero sí que va a entender el mensaje mucho mejor y va a ser capaz de captar en su edición la idea de nuestro mundo, de nuestro juego, de nuestro deporte, mucho mejor que una persona que no conoce nada.
Sí, sí.
Así que es mucha suerte, macho, cuando acabes el curso a ver si encuentras, porque desde luego que es una salida de futuro. ¿Juegas más online o más al póker en vivo?
Juego más online, o sea, juego niveles medio bajos, entonces el casino sí que se me hace un poco caro a veces. Entonces voy cuando puedo, pero normalmente juego online.
¿Y clasificatorios los trabajas? Porque es una buena vía para que te salga más baratito jugar en vivo y también jugar online, ¿no? Previamente.
Sí, empecé el año pasado, sí que empecé a jugar algunos clasificatorios y en general no juego demasiados, pero bueno, sí que va bien, sí, para ahorrarte un dinero para grandes torneos y tal.
Desde luego, la gran vía para jugar torneos de póker en vivo inaccesibles para los bolsillos de la gente normal, no para los profesionales o millonarios, pues son los clasificatorios, ¿no? Te ponen a la altura de ellos invirtiendo mucho menos dinero. Más que interesante. ¿Has participado en esta? Ahora te preguntaré por qué te dio por participar en la Team Pro Experience. ¿Habías participado previamente en la Top Shark Academy de Winamax algún año?
No, la verdad que no lo había conocido.
¿Y cómo te ha dado por participar de esta Team Pro Experience?
Pues mira, el viernes, creo que era el último día que se podía jugar el día 1, fui al casino a jugar un torneo, me eliminaron bien pronto y me fui a casa. Y justo unos amigos de póker me comentaron que estaba la promoción esta. Y dije, bueno, voy a meterme un rato a ver qué tal. Y nada, y conseguí meterme en uno de los torneos, conseguí pasar el día 2 con 10.000 puntos. Y bueno, de ahí fue saliendo todo rodado.
Jolín, o sea que gracias a que te eliminan de un torneo de póker en vivo, vas a ser Team Pro de póker en vivo. O sea, es una paradoja muy, 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 muy peculiar, ¿no? La promoción básicamente era jugar un torneo en el que tenías que quedar o bien delante de la Team Pro Leo Margiet, o sea, quedar en la clasificación, ser eliminado después que ella, o bien quedar entre los 100 primeros, ¿no? Para pasar el corte.
Sí, correcto. Y hubo 3 días, en cada día había 4 torneos, y bueno, si te clasificabas en más de uno, pues digamos, sumabas más puntos al día 2.
Es curioso también y además bonito que te apostases en el último momento, en el último suspiro, que eso a veces pasa, ¿no? Que mucha gente a veces dice, nada, ya no me apunto, que la competición lleva en curso no sé cuánto. No, es que te puedes apuntar en el último segundo y puedes ganarla, como te ha pasado a ti.
Sí, sí, además eso, mis amigos pasaron con más de, con 20.000, 30.000 puntos, yo pasé con 10.000 puntos, ya pasé un poco así llorando y mira, al final...
Jolín.
Todo cuadrado.
¿Tienes idea de la cantidad de jugadores que han participado este año de la Team Pro Experience? ¿Te han dado datos o eres consciente de los que han jugado? Porque yo no lo sé.
No lo sé. Sé que el día 2 éramos unos 460, algo parecido. Pero claro, durante todos los días 1, digamos, sí que habrán jugado bastantes más.
Bueno, si habéis pasado el corte más de 400, entiendo yo que por lo menos 2.000 jugadores han participado, si no más.
Sí, por ahí, sea, puede ser, sí.
¿Cómo se siente?
Era mucho... Pues afortunado, la verdad.
Sí, ¿no?
O sea, todavía estoy un poco asimilándolo, ahora que estoy mirando ya hoteles y vuelos y tal, pero vamos, bueno, una locura. Todo el mundo sabe que se dedica un poco a esto, que hay que jugar bien, pero bueno, hay que tener mucha suerte, ¿no? Para poder llegar a ganar un torneo.
a corto plazo nuestro juego hay mucha suerte involucrada, a Dios gracias, porque eso hace que la industria sea como es tan grande, ¿no? Si solo ganase el mejor continuamente en nuestro juego, como pasa en el ajedrez, pues no seríamos lo que somos. Hace falta que
claro.
Este juego, Víctor, tú lo sabes también, porque eres jugador, se mide siempre a largo plazo, por volumen. Y ahí es donde el algodón no engaña, donde la matemática no engaña, y el que es mejor que los demás gana dinero. Y el que es más flojo lo pierde. Pero a corto plazo, la magia de este juego es que a corto plazo hay oportunidades para todo el mundo, incluso un jugador recreacional puede ganar eventos de jugadores profesionales porque le ha sonreído mucho la fortuna en ese torneo en concreto.
Sí, correcto. Esperemos que sea así en Las Vegas.
Sí, sí. Ojo, ahora te voy a preguntar por el paquete, qué es lo que has ganado. Te vas a ir a jugar un evento, Víctor, que el ganador se lleva $12 millones. Vas a jugar el que es considerado por todos el gran torneo del año, el padre de todos los torneos, es decir, el campeonato del mundo.
Es una pasada, la verdad, o sea, todavía estoy asimilándolo. Sí. Eso, claro. Que te digo.
¿Has estado a Las Vegas alguna vez?
No, que va. No, solo he jugado por aquí en Barcelona, Madrid y Castellón como mucho.
Pues prepárate porque vas a flipar por todo, sí. por la velocidad que tiene la ciudad, por la oferta de ocio que tiene a nivel de espectáculos, de gastronómico, porque mucha gente malinterpreta un poco la gastronomía de Las Vegas, también te lo digo, dice, no, solo hay comida rápida, mentira. Las Vegas tiene los mejores restaurantes del mundo, o sea, son muy caros. O sea, todos los hoteles de Las Vegas, que son de acceso gratuito, tienen generalmente todos alguna atracción gratuita. Te pongo un ejemplo, las Fuentes del Velayo, o el espectáculo de guerra de piratas del Treasure Island, o la montaña rusa de tal. Todos tienen algún espectáculo, alguna actividad gratuita, y puedes disfrutar de ella sin gastarte un solo duro, y poder también visitar los Poker Room y poder acceder a los torneos que tienen, que todo el mundo ofrece torneos, algunos más baratos, otros más caros, por lo cual te vas a volver loco, porque irás a World Series en verano a jugar más de todo el mundo, cuando tengas tiempo querrás jugar otros tipos de torneos y no te va a dar la cabeza, te va a estallar de toda la oferta que hay. Víctor, vale, prepárate.
Vale, estaré listo.
¿Cuándo vas?
Del 3 al 17 de julio, diría que son las fechas.
Del 3 al 17 de julio.
Sí, que coincide justo con el Main Event y estos torneos que me entran en el pack.
¿Y qué es exactamente lo que has ganado? ¿Qué te entra en el pack?
En el paquete me entraba 14 noches en el hotel allí, al lado del casino donde se jugara todo. Y luego torneos con precios de $600, 777... 3.000 y el main event de 10.000. Y aparte, una hora de coaching con uno de los integrantes del Team Pro y 4.300 euros para gastos.
Hostias, buenos gastos, ¿eh? Para el avión, para los hoteles, para comer allí, para estar holgadito, para no pasar penurias.
Sí, sí, o sea, para que me salga gratis.
Sí, vale. Sí, sí. Los hoteles, es cierto, los hoteles en Las Vegas son maravillosos todos, hasta el más viejo, hasta el que está muy, muy, muy viejo, tienen habitaciones grandes, cómodas, o sea, casi todos están muy bien. Es una pasada. Pero claro, te puedes gastar mucho dinero también si te vuelves un poco loco. No jugando, que eso por supuesto, pero si te vuelves un poco loco con los espectáculos. Ahí creo que tienes 6 o 7 espectáculos de Circo del Sol fijos. Tienes un montón de artistas con espectáculos fijos en Las Vegas. Si sabes hablar inglés y si dominas el inglés, los mejores humoristas americanos tienen monólogos y tienen espectáculos también en Las Vegas. Bueno, es una pasada. La competencia del Circo del Sol también, la Riff, y la competencia de los... hay muchos espectáculos parecidos. O sea, vas a disfrutar.
No, es
un parque de atracciones para adultos, Víctor, totalmente.
Muy bien.
Eso sí, 15 días. Si te vas 2 meses, también te estalla la cabeza, ¿eh?
Ya, imagino.
15 días. ¿Qué piensa tu family de todo esto?
Nada, están flipando cuando se lo conté. No están demasiado metidos y tuve que, digamos, hacerles un PowerPoint explicándole exactamente qué había ganado. Pero nada, muy contentos. Un poco cautelosos mis padres, claro, para que no me deje todo el dinero allí en Las Vegas.
Normal.
Pero muy contentos igual.
¿Ellos eran conscientes ellos antes de ganar este premio que jugabas, que tenías como hobby el póker? Ellos obviamente sabían que trabajabas en el sector porque has sido dealer, pero ¿sabían que jugabas?
Sí. O sea, ahora no vivo con ellos, pero bueno, cuando vivía con ellos ya me veían jugar bastante a menudo. A mi padre alguna vez me lo llevaba al casino también, que le gusta un poco, aunque no sabe demasiado.
Ya.
Pero bueno, llegó a mesa final en su primer torneo.
¿Sí? La gran suerte del principiante. O sea, hizo mesa final en un torneo en el Casino de Barcelona.
Sí, sí.
¿Y le llegaste a tirar cartas tú o no?
No. No, no, un día fui con él yo, a mí me echaron 3 veces, era un torneo barato, y él, mira.
Y él hizo mesa final, o sea, que entró la pasta.
Sí, sí.
Vale, vale, vale. Oye, pues qué bien. Jolín, a ver, esto se explica muy fácil. Papá, mamá, es un free roll. Es decir, no me cuesta nada y todo lo que venga es... A ver, te lo tengo todo pagado, tengo un montón de torneos pagados, tengo la experiencia pagada, tengo dinero para gastos. No me va a representar un coste económico, simplemente, bueno, pues tiempo encima, tú ahora mismo no estás ocupado con un empleo, por lo cual te lo puedes permitir. Todo lo que venga, pues bueno sea, ¿no?
Sí, claro, ahora tengo el problema que entre mi familia y amigos, o algunos creen que ya soy rico, o algunos creen que me voy a hacer rico cuando vaya allí.
Ya.
Pero bueno, es algo súper complicado, ¿no? Yo si entro en Mincash en algún torneo de allí ya, vamos.
Sí, sí, por lo menos. Claro, hombre, si entras por lo menos y te vienes a España, pues con que no, o sea, costar no te va a costar el dinero el viaje, pero bueno, si puedes ganar algo de dinero gracias a la promoción, claro, pues mucho mejor. Sí, el torneo el main event lo jugarán 10.000 jugadores como cada año, más o menos, y de esos 10.000 creo que son 1.500 o algo así los que entran en
sí,
premios,
sí, sí.
Por lo cual que tu familia y tus amigos, los que no conozcan mucho este juego, que sepan que hay más posibilidades de que no entres en premios de que entres, que no se piensen que por haber ganado esta promoción eres millonario, claro.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y luego hay una parte también de la experiencia, de la Team Pro Experience, por eso se llama así, la experiencia del Team Pro, que no solo es dinero para gastar en torneos, sino que es un poco convivir con el equipo. ¿Te han informado un poco, aparte de la hora de coach que te va a dar lo que sea, Adrián o Mustafa o el que sea, vas a poder asistir, creo, a alguna charla motivacional del entrenador del equipo, que es Stéphan Mathieu? ¿Vas a poder convivir con ellos, no sé, ir a algún desayuno con el equipo, involucrarte un poquito? Porque pasas a ser Víctor oficialmente, como en su día lo fue Borja Gross, o Alex Hernández, o Alex Romero, que han sido, o Estelle Couet, que fue la última ganadora de Top Shark, pasas a ser momentáneamente integrante pleno del Team Pro de Winamás. O sea, pasas a ser uno más, un integrante español del Team Pro. ¿Te han explicado un poquito cómo va a ser esa convivencia con el resto de integrantes en Estados Unidos?
Pues no, la verdad que no. Me enteré de que, digamos, en el premio entraba esta experiencia escuchando el programa de la semana pasada, que comentasteis esto, que a lo mejor podía algún día, no que sé, comer con el equipo o algo,
sí,
así.
Sí.
Yo pensaba que iba a estar más a mi bola, la verdad. Pero vamos, sería increíble, no sé, poder desayunar o lo que sea con Adrián Mateos, Leo Marguet y todo este equipo.
No me cabe la menor duda que lo harás. supongo que también va a depender un poquito, Víctor, de tu implicación. Es decir, si a ti te apetece o no te apetece, no creo que te obliguen a hacerlo, pero yo creo que de ti va a salir, hostia, ya que
hombre,
estoy aquí viendo esta experiencia, me gustaría compartirla con los mejores del mundo.
Sí, por supuesto, sería sueño.
Y ojo, Víctor, la experiencia empieza en cuanto te subas al avión. Bueno, la experiencia está allá porque está lleno de ilusión y eso,
sí,
eso es maravilloso. Pero la experiencia empieza en cuanto te subas al avión y llegas a Las Vegas. Pero puede que no acabe ahí. Porque tú imagínate que el destino, el azar, hace que ganes un brazalete de World Series, que te proclames campeón del mundo o que hagas mesa final del campeonato del mundo. Estoy seguro que tu vinculación al Team Pro de Winamás se extendería durante mucho tiempo. O sea que también un poco depende un poco de ese azar, de ese destino, que puedas seguir siendo integrante del Team Pro. Todo puede pasar, Víctor.
Hombre, sería increíble, la verdad. Dejo todo ya y ya sí que me dedicaría 100% al póker a estudiar.
Hombre, ya ves. Ya ves,
algo así.
Imagínate. Oye, pues eres ahora mismo muy envidiado. Sinceramente, totalmente, primero por mí, de forma muy muy sana, te deseo toda la suerte. Es el sueño de todo jugador poder compartir equipo con Adrián, con Leo, con Mustafa, con David y con Pierre, con estos grandes bestias del póker. Es el gran sueño de cualquiera, poder jugar gratis el campeonato del mundo. Qué pasada vivir esa experiencia, que es un torneo además que te permite desarrollar una buena estrategia. No es una rifa, es un torneo con los niveles de 2 horas, juegas solo 5 niveles al día. Y realmente es el sueño de cualquier jugador, y tú lo has conseguido por delante de miles de jugadores que han integrado. Hay un jugador francés también que ha conseguido la Team Pro Experience de Francia. Y tú seréis los dos nuevos integrantes del Team Winamás este verano, amigo.
Increíble.
Oye, pues espero y deseo, Víctor, poder volver a hablar contigo a la vuelta de Las Vegas. Pase lo que pase, intentaré hablar contigo para que nos cuentes en primera persona cómo ha sido esa experiencia de integrar el team durante la World Series, y ojalá no solo podamos hablar de cómo ha sido la experiencia, sino que podamos celebrar que has ganado algo grande y que te vas a convertir en jugador profesional.
Espero que sea así.
Pues toda la suerte del mundo, amigo. Ha sido un placer hablar contigo.
Vale, muchas gracias.
Chao.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de tréboles, con David Luzago.
Bueno, pues como siempre hacemos, cada domingo noche, hacemos un repaso de los mejores torneos que se han celebrado en las instalaciones de los casinos nacionales, a veces también instalaciones de casinos extranjeros, por torneos que han llevado organizadores privados nacionales. Y esta semana, bueno, voy a empezar hablando, antes de hablar de los torneos más importantes de esta semana, voy a empezar hablando de un torneo que no se ha celebrado todavía, pero que se va a celebrar desde este jueves 4 de abril al domingo 7 de abril, que es nuestro torneo, el torneo de Marca Póker. La segunda edición, ya lo hablaba con Álvaro Marino en la entrevista que abrió el programa, la segunda edición de Marca Poker Live, que celebra su primer lustro en Antena, sus primeros 5 años, y lo hacemos con un gran torneo y una gran fiesta en el Casino de Gran Vía, desde el jueves, en un súper torneazo, un gran torneo en el que ya el Casino de Gran Vía ha clasificado a 350 personas. O sea, ojo, ya el torneo está hecho, partiendo de esa base. Luego Winamax también ha estado clasificando gente. Mañana lunes va a haber un extra, un satélite extra, han sido todos los jueves, han estado clasificando a varios jugadores los jueves para nuestro Marca Poker Live, pero mañana lunes va a haber el último satélite ya, la última posibilidad de ir a jugar a Gran Vía el jueves. Es un gran torneo, como digo, 65.000 puntos iniciales, niveles de 30 minutos los días 1, de 40 minutos el día 2 y de 50 minutos el día 3. TV Table, a través de los canales de Poker Red y YouTube de Poker Red, de Twitch y de YouTube de Poker Red. Y luego, bueno, la sala va a estar preciosa, con branding de Radio Marca y de Marca, con branding de Winamax. Y Winamax, pues, colabora activamente con el evento, no solo clasificando jugadores, sino también dando un montón de premios. Ya lo hablaba con Álvaro antes. El torneo es un torneo normal, no es un torneo Mystery Bounty, pero va a tener premios Mystery Bounty añadidos, ¿eh? El torneo es un torneo normal, cobrará el 11, 12, 13%, lo que sea, y se llevarán sus premios, pero luego Winamax pone una serie de premios, que son tickets en la web, merchandising, y sobre todo los premios estrella, que son packs para jugar el mejor evento del mundo, para mí, más divertido, que es el Winamax Six Mix de Marrakech, que es un festival de música electrónica, donde dan DJs muy importantes todo el día, fiesta en la piscina, fiestas todas para adultos, claro, fiesta en la piscina, las discotecas de la discoteca teatro de Marrakech, un festival de mesa corta, es decir, de mesa Six Max, todo hasta los satélites, es una pasada festival. Bueno, pues Winamax en el Marca Poker Live de esta semana va a regalar packs para jugar gratis, para viajar y jugar gratis allí en formato Mystery Bounty. Los que entren en la pasta, los que estén in the money, pues cada vez que eliminen a un jugador tendrán un sobrecito y podrán abrir el sobre y sacar un regalo por cortesía free de Winamax. Va a ser un pedazo de bolón. Además, el torneo cuesta solo 250 euritos. Para el que se le haga bola, para el que le cueste llegar a esas cifras, pues tiene mañana la última oportunidad en el lobby de Winamax por 20 euros. Por 20 euros te puedes clasificar. Así que no os olvides, del 4 al 7 de abril vamos a tener el Marca Poker Live en el Casino de Gran Vía. Allí os espero, allí estaremos. Y va a ser, ya lo digo, va a ser un bolón brutal, una gran fiesta del póker recreacional y una experiencia que vivir. Si tienes un dinerito reservado para jugar un torneo, este es el torneo. Además, lo digo con conocimiento de causa, porque la estructura, como todos los torneos del Casino Garmilla, la hago yo. Y me he esmerado muy mucho para que sea un pedazo de torneo. Y lo dice un friki de las estructuras, ¿eh? Bueno, vamos ya con los torneos de la semana. Vamos primero con el Niners de Mallorca, que ha celebrado, creo, su segunda etapa de este nuevo circuito que ya ha nacido al ladito de su torneo, de su hermano mayor, de Sixers, un torneo de Sporting y Poker Red. Bueno, nació Niners, un torneo de mesa larga, de mesa completa, que ha celebrado su segunda etapa, como digo, en el Casino de Mallorca. Nos lo cuenta el jefe de todo, Adrián Sevillano.
Muy buenas noches, David, y a todos los oyentes de Marca Póker. Estamos aquí en Mallorca, en el Casino Mallorca, celebrando, pues bueno, el último día de Niners. Un Niners que ha sido la segunda parada del circuito en esta primera temporada. Y bueno, la verdad que muy contentos de haber visitado la isla. Es cierto que las fechas no han sido las mejores, con toda la Semana Santa de por medio, pero la verdad que estamos muy contentos. Ha habido más de 60 registros en el Main Event. El ganador se va a llevar hoy 4.000 euros. Y la verdad que bien, vamos a celebrar. Hemos celebrado hoy las dos mesas finales, tanto la del Main Event como la del Mini Niners. Y esperamos que los números sigan creciendo. De momento vamos en progresión ascendente. Tenemos dentro de nada, en un par de semanas, Niners en Tarragona. Y esta misma semana volamos directamente a Marbella para celebrar el inicio de la segunda temporada de Sixers, ¿no? Volvemos al sur, volvemos a Andalucía, una plaza que nos gusta mucho en Sixers, y esperamos que, bueno, igual que el año pasado, vengan un montón de jugadores a disfrutar de las barajas de cuatro colores. Así que nada, os mandamos saludos desde Mallorca, muy contentos de haber pasado por aquí. El año que viene seguro será mejor. Y nos vemos esta semana en Marbella, que lo vamos a reventar. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Adri. Y de Mallorca nos vamos a Castellón. Seguimos en el Mediterráneo y nos vamos a una de las grandes paradas, o de las históricas paradas, del histórico circuito del Spanish Poker Festival. Nos cuenta, como siempre, su jefe, Dani Albert.
Hola, David. Buenas noches desde Lorenes, Gran Casino de Castellón, donde esta semana se ha estado disputando el Spanish Poker Festival. El lunes tuvimos el opening con 72 registros, donde se proclamó vencedor el hermano de Iwan Molina, uno de los conocidos por el territorio nacional. El jueves, en el Monster Stack, el campeón fue Boque, que suma un mapa más a sus vitrinas. Queda pendiente esa clasificación que me comentaste alguna vez sobre los jugadores que más mapas tienen del SPF, que de verdad estaría interesante saberlo. El Main Event ha cerrado con 80 registros, quedando 5 aún en liza. A partir del día 15 de abril estrenamos etapa, estrenamos casino. Va a ser en el Casino Mediterráneo Benidorm, donde tenemos las expectativas muy altas, porque creemos que es una zona que nunca hemos estado con el SPF y que tiene mucho potencial para el tipo de buy-in del Spanish Poker Festival. Así que lo dicho, a partir del 15 de abril tenemos el Spanish Poker Festival en el Casino Mediterráneo de Benidorm. Buenas noches y, como siempre, muchas gracias por ser nuestro altavoz.
Muy bien, Dani, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 264º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro, y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos.
Adiós.